Esto es una producción de Canal 11 y Canal 22.
Monsieur le ministre des Armées.
Je vous prie de me laisser. Millions
de Mexicanos.
Décide, participe.
Se hizo una propuesta. Repito, el tratado es muy claro en decir que si hubo 5 años de sequía, pues tiene que reponerse lo que no se entregó en los siguientes 5 años. Entonces, nosotros estamos en el marco del tratado de 1944 y pues se está buscando sin afectar ni a los agricultores ni a, sobre todo, el consumo humano de agua, pues poder entregar el agua a los Estados Unidos. Están trabajando todos los gobernadores de la frontera, bueno, particularmente los del lado este, Tamaulipas, Nuevo León, aunque Nuevo León no tiene tanto las presas internacionales, Coahuila, Chihuahua, en este proceso. Estamos trabajando conjuntamente para que no haya pues alguna diferencia y que se entienda pues la situación que esto representa. Se hizo una propuesta, el equipo del gobierno de los Estados Unidos la recibió, contestó en la tarde, después enviaron, el gobierno de México hizo otra propuesta, enviaron una propuesta ayer en la noche y hoy en la mañana va a haber otra reunión. Y como lo dije ayer, yo espero que llegamos a un acuerdo.
México debe ocuparse de su problema de agua y alcantarillado inmediatamente. Es una verdadera amenaza para el pueblo de Texas, California y los Estados Unidos de América.
Hola, buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a Macio Sare, la barra de análisis de los medios públicos. En este espacio, que es una coproducción de Canal 11 y Canal 22, vamos a realizar análisis de coyuntura y hoy pues nos tocan dos temas. Soy Nancy Flores, periodista de la revista Contralínea, y le doy la bienvenida a mis compañeras y compañero, quienes nos acompañan este día y todos los miércoles, Kurt Hackbart, periodista y escritor. Buenas noches.
Buenas noches, Nancy. Buenas noches. A todas, pues un gusto como siempre estar con ustedes.
Buenas noches, Violeta Vázquez Rojas, lingüista.
Buenas noches, Nancy, buenas noches a todos y a todas.
Buenas noches, Daniela Barragán, periodista en Sin Embargo.
Hola, Nancy, Kurt, Violeta, buenas noches a todos y todas.
Y el día de hoy vamos a hablar de esta negociación con Estados Unidos sobre esta entrega de agua, una de las más recientes presiones de Estados Unidos a México, y también sobre la conversación alrededor de la celebración de los 7 años de la Cuarta Transformación. Vamos a iniciar con este tema del agua y pues decir que el 8 de diciembre nos amanecimos con esta noticia. Donald Trump pues volvió a las andadas, a estas presiones contra México, indicó que impondría un arancel del 5% a nuestro país si no se entregaba el agua que México le adeuda a Estados Unidos. Todo esto en el marco del convenio de aguas que data de 1944. De acuerdo con Donald Trump, pues México ha incumplido con este convenio y esto, según lo que ha dicho, pues pone en peligro a las personas ciudadanas de Texas, de California y de todo Estados Unidos. Hoy, como veíamos en la introducción, pues también lanza este mensaje en redes sociales donde dice que México debe resolver inmediatamente estos problemas sobre el agua y también sobre los residuos, y además acompaña este mensaje con un video donde pues le echa la culpa a nuestro país de estar contaminando el afluente. Decir que además puso un límite para cumplir, estableció que el 31 de diciembre será la fecha fatal para nuestro país, para que nuestro país entregue más de 246 millones de metros cúbicos de agua. Como decíamos, no es la primera vez que Donald Trump amenaza a nuestro país. Ayer mismo, 9 de diciembre, pues insistió en este discurso de enviar tropas a México, enviar sus fuerzas armadas a realizar ataques directos contra los cárteles del narcotráfico. Esto lo hizo en el contexto de una entrevista con el medio político. Le preguntaron que si consideraría hacer algo similar a lo que está haciendo con Venezuela y dijo que claro, él lo haría. Pues es una serie de amagos, de amenazas con nuestro país que incluye la seguridad, con el tema de los cárteles, la migración y también el tema arancelario que ahora pues se enfoca en el tema del agua. ¿Con qué arrancamos, Kurt?
Bueno, con un poco de contexto, Nancy, muchas gracias. Vamos a hablar un poco del tratado y luego de la situación actual. Este tratado de aguas remonta, como bien dijiste, a 1944, ¿no? Administración en Estados Unidos de Franklin Roosevelt, que en ese entonces estaba practicando la política del buen vecino, ¿no? Parece otro mundo, parece incluso otra galaxia, comparado con el trato que México está recibiendo de Estados Unidos en estos días. Pero sí había algo de eso, de la política de la buena vecindad, ¿no? Recordamos en 1938, al momento de la expropiación petrolera, pues llegaron a un acuerdo con el gobierno de Roosevelt en un tema tan complicado, tan espinoso, ¿no? Con todas las amenazas de las empresas petroleras encima, ¿no? Este tratado llega 6 años después, en medio de la Segunda Guerra Mundial, cuando México y Estados Unidos eran aliados en la Segunda Guerra Mundial. Y de hecho, hay que decirlo, es un tratado muy favorable para México. Es un tratado en estos términos de la buena vecindad, ¿no? Este es un tratado que rige los ríos compartidos entre los países, sobre todo los ríos Bravo, Colorado y Tijuana, ¿no? Y nada más a manera de ejemplo, México tiene que proporcionar agua desde los tributarios del río Bravo, más o menos un promedio anual de 431 millones de metros cúbicos de agua. A cambio, México recibe un volumen de agua del río Colorado de Estados Unidos por 1.850 millones de metros cúbicos, es decir, más, ¿no? Es decir, es un tratado, ¿no? Favorable. El asunto es que, pues, conocemos el asunto, hay sequía, ¿no? El río Bravo, por ejemplo, ha caído hasta 60% en comparación con los promedios registrados antes de la década de los años 50. 60%, ¿no? Vaya, el tratado, pues, contempla esa situación. Dice que si no se puede en 5 años proporcionar el agua necesario, se puede recuperar en los siguientes 5 años. El asunto es que Trump ahora está exigiendo el agua ya. Y regresando esas cansadas amenazas de aranceles que ya hemos visto 4 veces a lo largo del año en situaciones anteriores. Entonces, aunque Estados Unidos técnicamente tenga un argumento válido, técnicamente en cuanto al tratado, cuando lo ponemos en el contexto geopolítico de las amenazas de Trump, en todo el continente, el asunto se vuelve mucho más oscuro.
Doctora Violeta.
Creo que el tema del agua va a ser, digamos, ya se anticipaba que iba a ser uno de los grandes temas de este sexenio, no solamente por la coyuntura específica del tratado de 1944 en este momento, sino en general por la política hídrica de la presidenta Sheinbaum. Era algo que ya se vislumbraba desde su campaña y que además se veía como algo muy necesario, porque quizás la política hídrica de la presidenta viene a resarcir uno de los puntos que se quedó a deber en el sexenio pasado. O sea, ordenar las concesiones, garantizar el agua, el acceso al agua como un derecho humano, creo que era parte de lo que faltaba todavía apuntalar. Y creo que es en este contexto grande que también debemos ver esta discusión con Trump. Por un lado, tiene toda la razón Kurt, me parece que hay que también considerar que la política de Trump es la de hacerse de todos los recursos de la región, ¿no? O sea, del petróleo en Venezuela, del litio en Bolivia, y está implementando pues todas sus tácticas, en algunos casos más violentas que en otros. Y en este caso, pues, obviamente le interesa el agua. Sin embargo, creo que, como bien lo dijo Trump y lo dijo la misma presidenta hoy en la mañana, este tratado es un tratado muy favorable para México, ¿no? O sea, le tocan 1,000 millones de metros cúbicos de agua más de lo que tiene que entregar en los periodos de 5 años a los que está obligado. Sin embargo, la presidenta, en esta política de garantizar el acceso al agua como un derecho humano, pues lo fino de su negociación está en sí cumplir con el tratado y al mismo tiempo garantizar uh-huh. que hay suficiente agua para consumo, por lo menos para consumo humano en México, ¿no? Entonces creo que ahí está lo delicado del balance, pero sí hay que entenderlo en el contexto de la política general de la presidenta, de la que hablaremos después, con la aprobación también de la Ley General de Aguas que se dio recientemente.
Sí, muy importante. Daniela.
Sí, creo que en los mensajes que se han dado sobre este tema hay una palabra que es clave, que es capacidad, ¿no? O sea, no se puede dar más agua porque no hay capacidad. Ahorita, por ejemplo, Cort, lo que decía, ya se contempla el asunto de la sequía, o sea, ¿cómo quieren que les entreguemos más agua si no hay más agua, ¿no? O sea, otra vez regresamos al asunto de la capacidad. Y pues bueno, la sequía no es algo que empezamos a sufrir hace 3 meses y no es algo que ya lleva bastante tiempo, tanto así que ya el tratado lo contempla. La misma presidenta ha explicado, bueno, si no se entrega en este periodo, se entrega al siguiente y se acabó. Aquí lo que estamos viendo es de manera recurrente, como ha pasado en este casi año que lleva Trump en la presidencia, pues esta política de amenazas, ¿no? Que yo creo que ha hecho falta empezar a enumerar cuántas amenazas ha hecho Trump a nuestro país, también para empezar a cuantificar la efectividad de todos sus dichos, ¿no? O sea, él tiene las amenazas como política, pero al momento de estar amenazando tan recurrentemente, claro que esa estrategia va a ir perdiendo su efectividad. Uh-huh. No tanto que la presidenta, por ejemplo, estas declaraciones que para todos son fuertísimas, las que citabas al inicio que le da Donald Trump a político, la presidenta dice, no voy a estar respondiendo a cada declaración que dé Donald Trump. Y sí, o sea, si nos metiéramos en esa dinámica que es la que quiere Donald Trump y que es la que quiere la prensa, pues, o sea, estaríamos en guerra en una semana, ¿no? Entonces, acá lo que hemos visto, de acuerdo con la poca información, porque tampoco se ha dado mucho, porque es un tema muy técnico, ¿no? Entonces están los técnicos explicando al equipo de Estados Unidos cuestiones técnicas de capacidades y de cuestiones que ya están contempladas en el acuerdo. Es un asunto sobre todo de explicar para intentar aligerar esa política de amenazas de Donald Trump, que no solamente padecemos nosotros, sino también Estados Unidos, y ahí están ahora intentando pues negociar este asunto cuando, insisto, no entiendo por qué ahorita sea un problema de aguas, cuando la entrega de líquido, incluso con retraso, ya está contemplada. Entonces es hacer política con base en esta volatilidad de nuestro vecino.
Sí, muy importante también esta parte, entender cuál es el contexto de la negociación para México, ¿no? México se enfrenta a un personaje que se la pasa amagando y amenazando al mundo. O sea, en realidad esto no es solo hacia nuestro país, pero también hay que ver que utiliza sobre todo el tema económico para meter muchísima presión a los países y por eso vuelve a recurrir a los aranceles. En efecto, no es la primera vez que uh-huh. habla de imponernos aranceles. Primero era por un tema migratorio, luego era por un tema de que México no estaba frenando el fentanilo.
El
déficit comercial, uh-huh. etcétera. Y luego ya es pues este asunto del agua. Y hay que ver también que esta estrategia de Donald Trump sí ha tenido resultados en otras regiones, sobre todo por esto de que muchos sí contestan de forma inmediata. El ejemplo más claro y palpable pues es Justin Trudeau, uh-huh. tuvo que dejar el gobierno prácticamente de Canadá pues por haber reaccionado de forma inmediata cuando la presidenta dijo cabeza fría. En el caso de el agua, pues vuelve a lo mismo la presidenta. Dice, a ver, hay una mesa de diálogo, es técnica, y además es imposible cumplir con estos tiempos. O sea, no hay ni siquiera la infraestructura. O sea, no es como ábrele a tu llave y ahí va la manguera. O sea, eso no es así. Por la cantidad de metros cúbicos que se tienen que entregar, pues evidentemente no existe esa infraestructura para cumplir con estos tiempos que él da un plazo perentorio para el 31 de diciembre. Y de ahí también la importancia de esto que señalabas, Violeta, de que pues estamos en un momento en el cual se acaba de discutir en el legislativo la ley de aguas, las reformas del agua para de alguna manera ir regulando este asunto como un derecho humano. ¿Con qué podemos seguir esta plática, esta conversación, Kurt?
Bueno, en mi primera intervención hablé del asunto de la sequía, ¿no? De los últimos años, a pesar de las lluvias de este año. Pero como bien dicen los activistas en el campo de agua, no es sequía, es saqueo. O son las dos cosas, ¿no? Entonces, hemos visto un saqueo bárbaro de agua desde la privatización del agua bajo Salinas de Gortari en el 92. Llevamos una generación de eso. Y esto viene a colación ahora, ¿no? Cuando se trata de hablar de temas de agua y temas de agua internacionales, ¿no? Nada más para dar dos pequeños ejemplos. César Duarte, recién rearrestado, ¿no? Tenía concesiones por 50 millones de metros cúbicos de agua, además de esta presa famosa en su rancho, ¿no? En
Saucito, que para, ¿no?, esa no había concesión, o sea, sí, se la estaba robando.
Se la estaba robando.
El colmo, ¿no?, del abuso, hacerse una presa en una propiedad privada.
Y Vicente Fox le gana, ¿no? 3.114 millones de metros cúbicos de agua. Uh-huh. Esos son solamente dos ejemplos, entre políticos, entre empresarios, entre los millonarios del agua, ¿no? Es decir, las reformas a la ley del agua que recién aprobadas, bienvenido sea, pero esto rige lo que va a pasar de aquí hacia adelante. Queda el tema de la concentración de las concesiones actuales, ¿no? Esto es un tema que queda sobre la mesa. En cuanto al tema de Trump, también hay que entender un asunto de la política nacional de Estados Unidos. Trump se está quedando muy mal con los agricultores de Estados Unidos, justamente por el tema de los aranceles. Por ejemplo, el asunto de, los, de la soya, están perdiendo mucho porque ya no pueden vender su soya a China, etc. Entonces ahora Trump quiere mostrarse como si estuviera del lado de los agricultores en Estados Unidos y se agarra del tema del agua, ¿no? Para mostrarse así, ¿no? Pero pues lo preocupante, creo que vamos a hablar más de eso tal vez en el siguiente bloque, es como esto forma parte de, ¿no?, una ofensiva arremetida contra todo el continente. Y es preocupante. Vimos apenas hoy, Estados Unidos robó un buque petrolero de Venezuela en aguas internacionales. ¡Robó el buque! ¡Así! Si pueden robar un buque, pues claro que quieren acaparar lo que se puede más de ese tipo de recursos, ¿no?
Doctora.
Sí, el uso político ahora del agua también nos recuerda que, por ejemplo, ya van a ser 2 años en febrero, pero en febrero de 2024, no sé si ustedes recuerdan, estábamos como en plena campaña y ya se estaba diciendo que se iba a acabar el agua del sistema Cutzamala y todo era porque Claudia Sheinbaum no había emprendido ninguna acción, cuando realmente, o sea, había instalado medidores, había reparado fugas, en fin, hubo una serie de acciones así sistematizadas alrededor del abasto de agua en la Ciudad de México, que justamente, digamos, vivimos esa sequía que decían que íbamos a vivir, al final no. O sea, sí había una sequía, pero el suministro siguió garantizado. Sin embargo, bueno, pues se usó políticamente y creo que estamos otra vez ante el mismo tipo de embate, ¿no?
Vamos a regresar con estas ideas de la doctora Violeta y, por favor, mándenos sus comentarios a las redes sociales de Canal 11 y Canal 22. Hacemos una breve pausa y regresamos. America, powerful.
Macio Sare. Estás escuchando un podcast de Canal 11 y Canal 22. Canal 22.
Ignacio Sare.
Gracias por continuar con nosotros en la barra de análisis de los medios públicos. Seguimos hablando sobre esta negociación con Estados Unidos sobre esta entrega de agua y nos quedamos pues justo en esta idea de la doctora. Vamos a ya la ronda de comentarios finales, pero continuamos contigo, Violeta.
Bueno, hay que recordar algo que se ha dicho muchas veces, pero que siempre hay que tener en cuenta. Las 3/4 partes del agua se van a cultivos, ¿no? 73% del agua se usa en la industria, en la agroindustria. 14% es para el abastecimiento público, tanto industrial como de domiciliario, y 5% es la industria que se autoabastece de los acuíferos y el otro 5% lo usan las termoeléctricas. Entonces, el gran uso del agua está definitivamente en el sector agrícola. La presidenta, desde que llegó al gobierno, lo primero que hizo, si lo recuerdan bien, en noviembre del año pasado, fue el Acuerdo Nacional por el Agua, con empresarios, con el gobierno, etcétera. Y desde entonces ha hecho un montón de esfuerzos, por ejemplo, por el saneamiento de los ríos, del Lerma, Santiago, Tula, Atoyac, por la tecnificación del riego para ahorrar agua donde justamente más se gasta, y con una serie de medidas, entre las cuales están también la ley que se acaba de aprobar, ¿no? Que lo que hace es simplemente regular las concesiones y no permitir que se las pasen entre privados, que es lo que permite la reforma del 92, implementada por Salinas de Gortari. Entonces, creo que más allá del uso político que se vaya a hacer y que se hizo, ¿no? Por ejemplo, con los bloqueos que también propiciaban algunos de los grandes acaparadores de agua, como Alex Levarón, por ejemplo, que también tiene 150 concesiones nada más él. Pues obviamente vamos a ver ese uso político en contra de las medidas que la presidenta ha tomado para garantizar el agua como un derecho humano.
Daniela.
Sí, pero en el caso concreto de este asunto del Tratado de Aguas y lo que ocurre con Estados Unidos, creo que sí podemos decir que se va por buen camino, ¿no? O sea, el hecho de que se esté manejando un tema de manera técnica, porque es un asunto técnico, creo que eso de entrada nos pone en una muy buena perspectiva. Lo de Trump, pues ya lo conocemos, incluso aunque la presidenta lo haya visto hace unos días y se hayan tratado muy bien, es un tipo que a los 2 días puede otra vez lanzar un ataque, ¿no? Pero hace un momento ustedes hacían, por ejemplo, una lista de todos los pretextos que ha dado Donald Trump para amenazar con aranceles. Son al menos 5 los temas que Trump ha lanzado, y eso nos quiere decir que, o sea, no hay realmente un interés ni un plan certero para aplicar sus aranceles, sino que simplemente lo está haciendo acorde a lo que está necesitando su popularidad, que cada vez va a la baja, ¿no? Y está entrando en una crisis severa, tanto que ahora ya agarra esto para intentar quedar bien con los agricultores, como tú lo decías, Kurt. Entonces, finalmente, creo que la presidenta continúa demostrando a internos y a externos que esta política de serenidad es la que está dando los mejores resultados, ¿no? O sea, Trump está incluso dándole lecciones a Europa, está diciendo que son un desastre, lo que está ocurriendo con Venezuela no es menor, las amenazas contra Colombia no son menores. Entonces, por más que tengamos las declaraciones de Trump y las intenciones de la prensa queriendo avivar un conflicto, la estrategia de decir vamos a concentrarnos en lo técnico, vamos a explicar, es la mejor. Recuerden, hace unos años, en 2016, cada tweet de Trump nos ponía a sudar, nos bajaba el tipo de cambio. Ahorita no es así. Entonces creo que la estrategia hasta el momento pues ha funcionado.
Corto.
Quiero retomar algo que dijiste, Dani, antes, que me parece muy acertado, ¿no? Trump amenaza y amenaza, pero cuando uno repite una amenaza y luego no hay una consecuencia verdadera, pues empiezan a perder su efectividad. Y es verdad, ¿no? Hemos visto ya 4 o 5 amenazas de aranceles de Trump, ¿no? Entonces, hay que estudiar el caso. Hay un gran elemento de psicología en las relaciones exteriores, ¿no? En Trump, ¿qué parte de Trump es pose y qué parte no es? ¿Qué parte es una política de riesgo calculado y qué parte es nada más pues un político errático con déficit de atención? En los años 70, el presidente, entonces presidente de Estados Unidos, Nixon, pues hablaba de esta teoría del loco. Que yo quiero ser un presidente que piensen que tal vez puedo ser loco porque luego la gente va a tener más miedo y piensen que puedo hacer algo. Esto en el contexto de la guerra contra Vietnam, ¿no? Que incluso pensaba que puede ser incluso de usar un arma nuclear. Trump ha hablado de hacer lo mismo, pero Trump, porque está en lenguaje, lo dice, voy a aplicar la teoría del loco, ¿no? Un poco tan torpemente como es Trump, para intentar amedrentar a los países y conseguir que los países den concesiones que no tienen que dar. Es decir, el bluff combinado con esta idea de que soy loco, soy errático y soy eso. Tal vez nada más pues está, pues no logra concentrarse en algo. Pero el asunto es eso. México no tiene que y no debería y no debe nada más dar concesiones preventivas ante un Trump que amenaza y amenaza y amenaza. Porque eso es lo que Trump está intentando hacer con todo el continente y eso sería lo más fácil. Es decir, no caer en esos trucos de la teoría del loco o eso o lo otro, ¿no? Pero nada más ver el asunto como es. Y esto, pues, aplica para todo el continente también, porque Trump está intentando a elevar la temperatura con cada provocación o cada oportunidad. No hay que caer en eso. Y yo sé que es difícil, ¿no? Vimos Trudeau, vimos Europa Occidental, vimos países teóricamente mucho mejor posicionados caer ante el bluff. Entonces, América Latina que tiene que dar el ejemplo en eso, en no hacerlo, ¿no?
Totalmente. Y bueno, nada más para cerrar, decir pues un poco la historia de cómo llega Trump y todas sus amenazas que ha hecho a México. Llega el 20 de enero a esta presidencia, a su segundo mandato, y de inmediato designa a los cárteles y otras organizaciones como terroristas extranjeros y terroristas globalmente y especialmente designados. Entre ellos, pues obviamente había cárteles, el cártel de Sinaloa, el cártel Jalisco Nueva Generación, el cártel del Noreste, que antes eran conocidos como los Zetas, la Nueva Familia Michoacana, el cártel del Golfo y los cárteles unidos. Esta orden ejecutiva, pues le permite, según sus propias reglas, que él cree que aplica a él, Estados Unidos, pues, que aplica a todo el mundo de forma extraterritorial. Al mismo tiempo, desde sus primeras acciones, pues mete presión en el tema migratorio, despliega a sus tropas, la Guardia Costera y agentes de la Guardia Nacional en la frontera sur de Estados Unidos, la frontera norte de México. Además, pues todas estas redadas y la contención de temas como de derechos humanos se borran por completo. Están entrando los agentes de ICE a territorios donde no deberían, escuelas, iglesias, estos refugios, etcétera. Y también ha aplicado otras formas de venir amenazando, sobre todo con el T-MEC, los aranceles. También está el tema de la revocación de visas, otro tipo de presión hacia México, y de ahí pues algunos temas que tienen que ver más con lo político, ¿no? O sea, temas políticos como incluso estar amenazando con el torneo de FIFA 2026. Ese es Donald Trump y hay que entenderlo en ese contexto. Pero bueno, hasta aquí dejamos este tema. Vamos ahora a nuestro segundo tema de esta noche, que son justamente esta revisión de las tendencias en redes sociales, y en esta ocasión será sobre la celebración de los 7 años de la Cuarta Transformación. Para eso saludamos aquí en el estudio al científico de datos, doctor Martín Sumaya. Muy buenas noches, doctor.
¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo están?
Bien.
Pues sí, fuimos a echar un ojo a las redes, ¿no? A ver cómo estaba la conversación reciente alrededor de la Marcha del Tigre, ¿no? Que también fue la manera en la que se denominó esta marcha, este evento. Entonces, identificamos alrededor de 360 mil publicaciones entre el 4 y el 9 de diciembre, ¿no? En el comportamiento temporal, el pico de publicaciones, pues como es de esperarse, fue el sábado, el mero 6 de diciembre, y ha bajado el volumen de publicaciones en esta semana. En los hashtags principales, ahora, a diferencia de otras semanas, vemos principalmente hashtags positivos, ¿no? Vemos 7 años de bienestar, México con Claudia, Y por acá, hasta por acá abajo, se empiezan a colar algunos, ¿no? Como acarreados, ¿no? Y también llama la atención este que está por acá de Perreo por la Paz, ¿no? Que hace referencia a una iniciativa de gente joven durante la marcha, ¿no? También uno de los puntos que han estado presentes en la conversación y en contraste y con diferencias de la marcha de la supuesta generación Z. En las cuentas principales vemos cuentas tanto celebrando la marcha como criticándola, ¿no? Vemos por acá también algunas cuentas coordinadoras de la oposición y también ahora hizo su aparición Chumel Torres, ¿no? Ella estuvo presente en la conversación. Ya entrando en las narrativas y los temas, vemos en primer lugar que se mencionan pues, a los miles de personas que asistieron al evento, que estuvieron presentes en el Zócalo. También vemos que se menciona en la siguiente narrativa cómo se compara justo con la marcha de la supuesta generación Z, en primer lugar por el número de asistentes, ¿no? Pero también, como mencionaba hace rato, pues por la actitud también de quienes asistieron al evento, ¿no? Que vemos también ya en el lado negativo, ¿no? En las narrativas que fueron amplificadas y posicionadas por la oposición, pues vemos que se menciona que todas las personas que asistieron fueron acarreados. También vemos que califican a este evento como una celebración decadente y que fue solamente para levantar egos, ¿no? Y en respuesta a estas narrativas vemos que pues más bien la gente o las cuentas también alrededor de este tema dicen que no, que más bien están celebrando, se les celebró la transformación, también se celebró la esperanza, ¿no? La fuerza del pueblo y la justicia. Y también vemos que se mencionan estas contranarrativas, pues que justo fue un evento y una marcha pacífica, ¿no? En buena parte en relación a la violencia que se vio en los otros eventos, ¿no? De hace unas semanas. También vemos que se menciona y se destaca el discurso de la presidenta en donde dice que no vencerán al pueblo y a la presidenta las campañas sucias, ¿no? Y también algo interesante es que vemos que se menciona que la propaganda de Salinas Pliego y de TV Azteca pues, fue un fracaso y que no funcionó, ¿no? También es algo que llama la atención, ¿no? De cómo se está respondiendo a estas narrativas, ¿no? Que han estado posicionando. Y finalmente, pues vemos en este sentimiento de celebración que se menciona que viva México, viva Claudia y viva la transformación. Entonces, a grandes rasgos, esto es lo que vemos en la conversación en redes, un poco distinto a lo que casi siempre vemos por acá, ¿no?
Sí, de hecho, ¿no? Sí. Las típicas cuentas que solemos ver pues brillaron por su ausencia en tu lista, ¿no? Derecho Diario, Salinas Pliego, San Martín, ahí. ¿Se cansaron después del 15N? ¿Se cansaron los bots o ya pues se les acabó el dinero temporalmente o qué?
Probablemente San Martín sí estuvo ahí presente, estuvo ahí haciendo algunos comentarios, pero ahora no tuvieron.
Pero no fue a la marcha.
No fue a la marcha. Justo ese también, en relación a esto último que mencionaba, ¿no? De cómo la propaganda y la estrategia de Salinas Pliego y TV Azteca no funcionó, es algo que también criticaba, ¿no? A ver, ¿dónde están los reporteros? ¿Dónde está la cobertura de todo esto, no?
¿Dónde hubo la prensa internacional? No dijeron nada.
Sí, nada.
Para una marcha mucho mayor de tamaño, ¿no?
Sí, así es.
¿Notaste que esta conversación positiva había también bots? O sea, ¿hay algún tipo de pago para estos hashtags?
Pues no sé si de pago, pero sí identificamos algunas cuentas con un volumen de publicaciones un poco más alto del usual.
O sea, sí podría deberse a un...
En cierta medida, podría ser.
Son de las que estaban enlistadas.
Justo, un par.
Ojo con eso también.
Uh-huh. Pues son estrategias también de comunicación.
Claro, pero la mayoría orgánico.
La mayoría sí lo notamos más orgánico.
Bueno, al menos se dejó atrás el discurso de odio, ¿no?
Eso sí se nota y es bueno.
Bueno, doctor, muchas gracias como siempre. Gracias.
Buenas noches.
Gracias. Buenas noches. Y ahora vamos con unas impresiones de lo que ocurrió con esta marcha de los 7 años, también con una celebración, con un cambio, ¿no? de ideas en torno a esta violencia que se quiso inducir con la marcha del 15N y también el músculo que se mostró.
Pues sí, es un músculo, ¿no? Veniendo de un país donde la política de masa casi ya no existe, que es Estados Unidos, ver salir a 600,000 personas y pues poder convocar a esta cantidad de personas, no es poca cosa, aunque lo he visto ya muchas veces, ¿no? No es poca cosa y no es no existe eso en todos los países, ¿no? O sea, que va a durar eso, ¿no? De entrada. Pues asistí a las dos marchas y fue día y noche en cuanto a ambiente. Eso es lo más obvio, ¿no? En el 15N había odio, había insultos, había visceralidad, había un ambiente muy crispado, negativo. Luego, no, por falta de templete, obviamente no, pues condujo a un discurso, a una petición de exigencias real, y luego terminó en las escenas de violencia para consumo internacional que vimos. Aquí fue todo lo contrario, ¿no? Fue, pues, algarabía, fue, obviamente una sensación de mucho más optimismo. Platicamos con varias personas, incluso migrantes habían regresado de sus ciudades en Estados Unidos para asistir, ¿no? Hablamos con alguien que vino de Chicago, alguien más de Los Ángeles ahí. Esto es interesante. En cuanto al discurso mismo, tenemos otro bloque para platicarlo, pero un punto que creo que fue para mí, ¡pum!, el zinger ahí del discurso, es cuando dijo que en México se ha aumentado la recaudación de impuestos en 500 mil millones, la misma idéntica cantidad, ¿no? De pesos, la misma idéntica cantidad que Argentina está pidiendo en rescate de Estados Unidos. Ahí tienen tus dos modelos económicos, ahí en una frase, ¿no?
Doctora.
Yo creo que la transformación es un juego de balances. Y lo que estamos viendo ahora son como dicotomías, ¿no? que tienen que jugar. Ahora estamos ante la coyuntura de sigue la transformación, pero ya es continuidad también. Entonces, a pesar de que todavía tenemos un discurso de transformación, tenemos también ahora ya 7 años acumulados de gobierno que permiten hablar de una cierta estabilidad y continuidad. Por otro lado, también se tiene que hablar se tiene que balancear el haber logrado un consenso mayoritario, ¿no?, un apoyo de más de 70% a la presidenta en todos los sectores y en todos los grupos de la población, versus encontrar un adversario definido, ¿no? Porque también un movimiento político que no tiene un adversario, pues no es un movimiento político vivo, digamos, ¿no? Otro de los equilibrios que también se deben, y creo que maneja muy bien la presidenta, con esta marcha se vio, es mantener la acción en las calles, porque además este es un movimiento que está ahorita gobernando, pero que viene de la manifestación callejera pacífica. Entonces se tiene que mantener como, digamos, ese motor se tiene que mantener andando y al mismo tiempo asumir que pues ya son gobierno y que hay una cierta institucionalización de ese movimiento democrático. Entonces yo creo que todo esto fue lo que vimos en la marcha del sábado pasado. Me parece que es una buena muestra y muy interesante de cómo se va desenvolviendo este gobierno como continuación del anterior, pero también con sus contrastes. Y sobre todo el énfasis en la naturaleza pacífica de este movimiento. Eso es lo que...
Sí, muy interesante esto que señalas del motor. O sea, es un movimiento vivo y esto sin duda aceita ese movimiento. Vamos a hacer otro breve corte y regresamos. No se vayan y además mándenos sus mensajes a través de las redes sociales de Canal 11 y Canal 22. Regresamos. America, powerful.
Sigue el contenido de Canal 11 y Canal 22. Nacio Sare.
Hay que decirlo con claridad. En estos días se ha demostrado que por más campañas sucias que paguen en las redes sociales, por más compra de bots y robots, por más alianzas con grupos de interés en México y en el extranjero, por más consultores de comunicación que contraten para inventar calumnias y mentiras difundidas en algunos medios, por más intentos de hacer creer al mundo que México no es un país libre y democrático, por más comentócratas o supuestos expertos que inventen historias de ficción, por más alianzas que quieran tejer con el conservadurismo nacional y extranjero, por más que hagan todo eso, no vencerán al pueblo de México ni a su presidenta. En nuestro país, donde la mayoría de las y los ciudadanos viven con un salario mínimo que alcanza para cubrir lo más básico, no puede haber justificación moral, ética ni política para que quienes servimos al pueblo vivamos rodeados de lujos o privilegios. Que nadie se equivoque, que se oiga bien, fuerte y lejos. Las y los jóvenes están en su gran mayoría con la transformación de la vida pública de México.
Gracias por continuar con nosotros en la barra de análisis de los medios públicos. Seguimos hablando sobre la celebración de los 7 años de la Cuarta Transformación y nos quedamos justo con Daniela.
Gracias, Nancy. Pues le sale muy bien el ejercicio, ¿no? Fue algo como lo que ocurrió en 2022, que después de que la derecha con la marea rosa sale a las calles y sale muy buena cantidad, el expresidente López Obrador dice, pues yo también voy a marchar, ¿no? Entonces nos dejó esa marcha histórica con esa fotografía histórica que muchos han querido igualar, uh-huh. Muy mal, por cierto, pero pues demostró quién es casi un maestro en las calles, ¿no? En esta ocasión ocurrió, pues intentó dar una respuesta similar, ¿no? Se da esta marcha de la pseudo generación Z, y la presidenta pues adopta esta iniciativa que primero fue de redes, de gente que dijo, ah, pues nosotros también salgamos. Y después la presidenta dice, pues sí, festejemos estos 7 años de transformación. Y la foto habla por sí sola, ¿no? 600,000 personas, pues no hay más que agregar. Me gustó que ahorita se retomara esta parte del discurso porque incluso que además estuviera casi al inicio fue crucial. O sea, tan era una marcha en respuesta, una movilización en respuesta a esa movilización que juntó a dos grupos de la derecha que son pues los Claudio X González y ahora también el grupo Salinas Pliego, pues tenía que estar este mensaje de no van a poder ni con el movimiento ni con la presidenta. Incluso este tema de decir, por más consultores que traigan, porque este tema de los consultores lo traen desde el 2005, desde el 2006. ¿Y cuántos zócalos no se han seguido llenando a pesar de todos uh-huh. esos consultores extranjeros a los que seguramente les han pagado millones de pesos? El zócalo sigue estando lleno, ¿no? Entonces, creo que es importante esto y también que ya se hable de que tienen bien medidas estas campañas de bots y robots, o sea, porque ya pues tenemos que incluirlas a la nueva realidad política, ¿no? No ya es un asunto de, ay, sí, lo que ocurre en tal red, que se quede ahí, no. O sea, qué bueno que también la presidenta lo adoptó, porque han encontrado en esas redes sociales un nido para gastar su dinero, sí, pero también para hacer mucho daño.
Sí, y bueno, sobre esta cita que veíamos al principio, a mí me gustaría destacar que la presidenta también habla de esta oposición ruin, vendepatrias, que va a Estados Unidos a pedir la intervención, ¿no?, en nuestro país. Y bueno, a mí me gustaría hablar de lo que se celebró, porque en efecto había un ambiente muy festivo. Me tocó ir también, bueno, yo fui a observar esta marcha, esta manifestación, de apoyo a la presidenta, pues primero porque somos periodistas, segundo porque somos científicos sociales. Y claro que había un ambiente de festividad. Y me gustaría resumir con lo que dijo una persona adulta mayor, mujer, de qué significaba para ella estos 7 años. Y decía que en todos los hogares de este país haya un plato de comida. Y eso claramente nos resume qué es el humanismo mexicano. El presidente López Obrador logra, a pesar de la pandemia de COVID-19 y también de la recesión o de la crisis económica por la guerra Rusia-Ucrania, sacar de la pobreza a 13.4 millones de personas y sacar de la pobreza extrema a 1.7 millones de personas. Y esto no es posible si no se tiene un Estado-nación cuya inversión en forma total se destina con perspectiva social. Eso es importantísimo porque la pobreza es multidimensional. Es decir, no solamente se sale de la pobreza porque hay mejores salarios, porque ya no hay outsourcing o porque hay programas sociales. Por supuesto que no. También es porque hay mejores empleos, porque hay infraestructura que conecta comunidades que antes estaban aisladas, porque hay toda una inversión con perspectiva social y eso es fundamental. Y nada más, pues, para agregar, todos los programas sociales que existen, no solo están los que instauró el presidente López Obrador con pensiones para el bienestar a personas adultas mayores, Sembrando Vida, Jóvenes Construyendo el Futuro, Beca para el Bienestar Benito Juárez, Beca Universal para el Bienestar Benito Juárez de Educación Media Superior, Beca para el Bienestar Benito Juárez en Educación Superior, Pensión del Bienestar para Personas con Discapacidad, Programa de Niñas y Niños de Hijos de Madres Trabajadoras, La Escuela es Nuestra, Producción para el Bienestar, Bien Pesca, Tandas del Bienestar, Fertilizantes para el Bienestar, Programa por una Mejor Vivienda, Programa Nacional de Reconstrucción, Precios de Garantía, desaparición de la pensión a los expresidentes, ¿no? Que esto me parece fundamental, sino lo que ya lanza la propia presidenta, que es esta pensión para mujeres de más de 60 años o de 60 a 64 años, todo el tema de la seguridad social que tiene que ver justamente con las estas vocación que supuestamente era solo de la mujer y no. O sea, es de todos, debe de haber un estado de bienestar en ese sentido. Y, por supuesto, todo el tema ya dedicado a la educación. Me parece muy importante puntualizar que eso es lo que se celebró estos 7 años de transformación.
Claro. Violeta, tú dijiste hace un momento que hay siempre un juego de equilibrios en todo movimiento. Y me parece un punto muy importante, ¿no? Entre ellos, este equilibrio entre institucionalidad y movilización, ¿no? Que tiene que ver, ¿no? Vaya que hay ejemplos de la historia cuando este equilibrio no se mantuvo, ¿no? Regresando al ejemplo de Estados Unidos, en 2008, ¿no? Barack Obama, primer presidente afroamericano, llegó a la presidencia por una amplia mayoría, con una gran mayoría en ambas cámaras del Congreso, con un gran mandato del pueblo para hacer cambios transformadores, ¿no? De hacer una transformación tan necesaria también allá, ¿no? ¿Qué hizo Obama? Pues con toda esta movilización que había hecho, toda su lista de correos, toda su base de datos, no lo usó. Es decir, la movilización desapareció. Incluso Obama fue con los banqueros y dijo, yo soy la única persona entre ustedes y la turba. Palabras más, palabras menos. Es decir, Obama tomó al lado de los banqueros. La movilización desapareció. Todas sus casas. Y vimos lo que pasó, ¿no? Obama desperdició un momento histórico y esto, pues, una generación a veces tiene que pasar para un momento como este vuelva a ocurrir, ¿no? Mm-hmm. Bernie Sanders, ¿no? Yo observé muy de cerca las dos campañas de Sanders. Sanders prometió una revolución política, ¿no? No llegó a la candidatura oficial del Partido Demócrata, pero casi. Pero él prometió que iba a haber otra vez una movilización constante. ¿Qué pasó con esta movilización constante? No se dio. Entonces, hay tantos ejemplos cuando una movilización prometida llega a la nada, se vuelve una política muy interior, internalizada, muy en los corredores, en los pasillos del poder, y esto es cuando el movimiento se pierde, ¿no? Y nada más para agregar una última cosa a tu lista muy completa, Nancy, lo que más me gustó del discurso fue esta promesa que en 2 años todos vamos a tener una credencial de salud y va a haber lo que se llama la portabilidad de cobertura. Es decir, si tienes ISSSTE, puedes ir al IMSS, si tienes el IMSS, puedes ir al ISSSTE, si tienes cualquiera de los dos, puedes ir a Bienestar, puedes ir al hospital más cercano a ti. Y esto sería un paso muy fuerte hacia una verdadera universalización de salud, justo en el momento en que Estados Unidos está por duplicarse o triplicarse las primas de los seguros médicos en el nuevo año porque Trump retiró las subvenciones. Entonces, vaya, adelante con la oportunidad de salud. Eso sería un enorme paso. También para que haya no tanto una brecha entre las diferentes coberturas, ¿no? Hay que cerrar esta brecha y esta manera de llegar a través de la oportunidad sería una manera de hacerlo.
Cuando hablan de gobiernos autoritarios, refiriéndose a los dos gobiernos de la transformación, el de Andrés Manuel López Obrador y la presidenta Sheinbaum, en realidad no están apreciando es que se trata de dos presidentes que en efecto han hecho lo que dice Kurt, se han fortalecido y legitimado porque toman muy en serio el respaldo popular. Además, la presidenta tiene una mayoría calificada, que es algo que el presidente López Obrador nunca tuvo. Y vaya que lo sabe usar. Entonces, por eso también estas críticas de que tienen todo el poder, bueno, sí tienen el poder del respaldo popular, que es un poder enorme, y nunca lo olvidan, por eso lo saben usar bastante bien. Y referente al tema, al nombre de la Marcha del Tigre, que estaba mencionando el doctor Sumaya, me pareció curioso que revivieran ese nombre, porque ustedes recuerdan de dónde salió lo del Tigre. En la Convención Nacional Bancaria, a López Obrador le preguntaron en 2018 en la campaña si iba a aceptar el resultado de la elección. Y él dijo, pues que iba a aceptar el resultado de la elección si la elección era limpia. Y entonces empezaron así como a decir, pero entonces quiere decir que si no le favorece, entonces no lo va a aceptar. Y entonces él dijo, háganle como quieran, pero yo no voy a amarrar al tigre. Y el tigre, pues todo el mundo entendió quién era el tigre, ¿no?
El pueblo, pues claramente.
Que era el pueblo. Y entonces la gente se autonombró así. Y así salen, por eso todas estas imágenes del tigre abrazando a López Obrador, ¿no? Porque además es un tigre que con López Obrador es manso, pero que con todo, bueno, pero digamos, ante un fraude posible, pues iba a ser un tigre completamente
feroz,
¿no? Y yo creo que eso es una imagen que me gusta mucho porque resume muy bien lo que ha sido el movimiento de transformación y el movimiento obradorista en general, bueno, llamado humanismo mexicano, que ha consistido en hacerse del poder por la vía pacífica, renunciar a esa romantización de la derrota que tenían las izquierdas testimoniales de los 60, 70, ¿no? Que siempre preferían perder con tal de no hacer el esfuerzo de ganar institucionalmente. Y creo que eso es también parte de lo que se celebró en esta ocasión, ¿no? O sea, el poder llegar al poder político mediante un movimiento pacífico y pues la vía electoral.
Daniela.
Hace un momento destacábamos esta parte del discurso de no van a poder derrotar ni al pueblo, ni a la presidenta, ni al proyecto. Y hay otra parte del discurso que también creo que la presidenta lo deja como un mensaje para lo que va a ocurrir en 2026, que ya sería el preámbulo de la elección intermedia. Y ya tuvimos el mensaje hacia la derecha, hubo mensaje hacia Estados Unidos, y este que quiero destacar que es el mensaje interno, ¿no? Un regaño otra vez o una llamada de atención a Morena, porque le dice a quienes integran este partido, no olvidemos que la transformación verdadera no solo es económica y social, sino que también es ética y moral. Y más adelante dice, no puede haber justificación moral, ética ni política para que quienes sirven al pueblo vivamos rodeados de lujos o privilegios, mucho menos si se asumen como parte de un movimiento que hemos prometido desde nuestro origen, poner fin a los abusos de poder y transformar la vida pública de la nación. O sea, creo que también lo deja ya como, ya sé qué es lo que va a pasar el siguiente año, las aguas van a empezar a moverse porque hay muchos intereses dentro de un partido que ha ganado tanto, ¿no? Uno de ellos, empezamos a enlistar, sería la resistencia que hubo dentro de Morena y de los partidos aliados para frenar ya el nepotismo, ¿no? Que lo dejan, lo mandan hasta el 2027 y la presidenta dice, bueno, que está en su derecho mandar esa ley de prohibir el nepotismo hasta el 2030, pero en Morena se va a aplicar en 2027. ¿Y qué es lo que tenemos? Ya muchos políticos están diciendo, pues si no es con Morena, yo me voy con alguien más, ¿no? Poniendo los intereses personales por sobre el interés general. Entonces, ahí está el llamado, porque de nuevo tenemos estos comportamientos de gobernadores, de senadores, de diputados, que van siempre en contra de estos llamados, que además no son nuevos, ¿no? Ya vienen desde el 2018. Hay notas muy recurrentes en la prensa sobre el despilfarro, sobre compra de libros, sobre compra de computadoras, sobre compra de marcas de lujo. La misma presidenta hoy habla sobre cómo se hace su ropa y dice, yo no voy a usar ropa de marcas carísimas porque usar las prendas que uso, pues también eso son un mensaje político, ¿no? Que fue reconocida por el The New York Times como una de las personas más elegantes de este 2025. Entonces, ojalá se tome en cuenta este mensaje que fue hacia lo interno para un año que va a estar bastante movido.
Sí, importante esto, y nada más recordar aquella frase del presidente López Obrador de tonto es el que piensa que el pueblo es tonto, y eso aplica no solo para la oposición, que habla de una dictadura, cuando venimos de un proceso democrático que lleva al presidente López Obrador con 30 millones de votos a la presidencia, y de la presidenta Sheinbaum, que llega con 36 millones de votos y una diferencia de casi 20 millones respecto de Xochitl Gálvez. O sea, no es una dictadura, claramente es la voluntad popular la que los lleva a estos puestos de dirigencia, y por supuesto aplica también para lo interno. Quien piense que el pueblo es tonto, pues pobre de él o pobre de ella. Vamos ahora a unos mensajes que nos envió nuestra audiencia, a ver si nos los pueden poner. Dice David Urquiza, a ese festejo fuimos mi esposa y yo, aclaro que estuvimos por gusto, y sin ninguna dádiva. Yvonne Boyer dice, sí celebrar, pero no bajar la guardia, no confiarse, porque la derecha tiene poder económico y controla los medios que manipulan información.
Otro de los equilibrios, ¿no? Celebrar, pero no bajar la guardia.
Libero Pensatore dice, ya se hablaba hace un tiempo que las guerras serían por el agua. Rafael Espinosa, y apenas empieza la lucha y despojo del agua, no solo internamente, sino de manera injerencista. Guadalupe Manilla dice, saludos cordiales a todos, todas en el chat desde Pedregales de Coyoacán. Gracias, queridos Macio Sare. Pues muchas gracias también por habernos acompañado esta noche, y nada más recuperar justamente que estos 7 años pues han sido de una política que se llama por el bien de todos, primero los pobres. Eso es parte de lo que se celebró el sábado 6 de diciembre, y también pues este estado de bienestar que mira hacia los más necesitados y que deja atrás la larga noche del periodo neoliberal. Nos vamos con estas ideas. Muchas gracias a mis compañeras, muchas gracias a la audiencia de Canal 11 y Canal 22. Nos encontramos aquí el próximo miércoles a las 9 de la noche, y todos los días hay Macio Sare en ese horario.
Esto fue una producción de Canal 11 y Canal 22.